Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Llegamos al viernes, nunca mejor dicho, llegamos a las 10 y 7 minutos de este viernes para arrancar con 60 watts, una jornada un poco accidentada para todos, pero acá estamos.
Aquí estamos, terminó la sudestada, sí. Al menos la de esta semana.
Porque sí, el martes arranca otra, tranquila.
Tenemos, sí, sudestadas frecuentes, pero la de esta semana pasó y nos auguran un fin de semana soleado y fresco.
Sí, señor. Horowitz, ¿cómo le va a usted?
Con solcito matinal, ¿cómo me puede ir? Después se fue complicando la vida, pero bueno, digamos que estar vivo forma parte de eso. Estar vivo supone complicaciones. La paz es para los cementerios.
Claro, mejor que haya complicaciones, así significa que seguimos participando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y hoy participa de 60 Watts una invitada. Tenemos el agrado de darle la bienvenida y Katz nos va a contar de quién se trata.
Sí, pero primero le voy a decir buenas noches. Marta, gracias por haber venido esta noche de viernes. Y voy a hacerle una consulta porque yo he leído mucho su apellido, pero no sé cómo pronunciarlo. No sé si es Penios, Penjos o Penos.
Estaba segura. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
Buenas noches.
Estoy muy contenta de estar aquí en el programa. Yo sabía que íbamos a empezar...
Y lo iba a pronunciar mal, pero no que te iba a preguntar cómo pronunciarlo.
No, yo sabía que iban a empezar a preguntarme...
Por el apellido.
¿Cómo se pronuncia el apellido?
Bueno, si es de origen gallego o portugués, no, sería Penios.
Puede ser griego, ¿no?
No. Se los grafico muy fácilmente. En el secundario, la profesora de geografía estaba segura de que lo habían escrito mal en migraciones y que la H iba después de la P y era griego.
Claro, eso fue lo que pensé yo.
Eso hubiera sido un fenol.
Era fenos. Entonces así me decía ella. La de historia estaba segura que era portugués, por lo tanto Peños. Era Penios. Exacto. Y la de inglés, simplemente por jorobar, me decía Penhouse. De modo que a partir de ahí, por otro lado, mi hermano y yo hemos pasado por... En los manuscritos, ser interpretados como Pentos, Penlos, Penros, o sea...
Digamos...
¿Pero cuál es el origen del apellido y cómo lo debemos pronunciar?
El apellido no tiene un origen cierto. Mi abuelo era de Damasco, era sirio-libanés, pero en árabe la P no existe.
Entonces hay alguna transliteración por ahí. Y vamos a decir entonces que tenemos...
Es Penos.
Tenemos en el estudio a Marta Penos. Marta.
Exacto.
Es doctora en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Historia del Arte Americano, particularmente colonial. Es profesora de Artes Plásticas 4 Barroco en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Profesora de posgrado en la Universidad de San Martín. Ha dado cursos en otras universidades del país y del exterior. Ha sido becaria de la Rockefeller Foundation, de la Getty Foundation, en fin. Marta tiene muchas publicaciones. Tiene al menos un libro, que yo creo que es un libro importante, cuyo título es Ver, Conocer, Dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII. Y bueno, me parece que es parte de una generación, no quiero hablar etariamente, pero es una generación muy productiva, una generación que ha dinamizado mucho los estudios de historia del arte, de estética. Yo creo que quizás, y en esto me corregirás, bajo la influencia de Laura Malosetti, de Burukúa, de esta gente que fue pionera en la renovación de los estudios estéticos en Argentina, y ahí hay una camada de gente muy valiosa que renovó nuestra manera de entender el arte y la historia del arte. Y creo que lo tuyo se inscribe en esa línea.
Sí, exacto, no, no te equivocas. Vengo ahora de la presentación de un libro que además me voy a permitir recomendarlo, que se llama Estereotipos en Negro, representaciones y autorrepresentaciones de los afroporteños en el siglo XIX. Deriva de una tesis que yo dirigí, la autora es María de Lourdes Guidoli. De paso, ¿no? Paso el anuncio porque justamente en la presentación de la que participó Laura Malosetti, participé yo y la antropóloga Lea Heller, que es especialista en estudios sobre los afro, conversábamos en la presentación acerca de que la historia del arte era tal vez la disciplina que más había cambiado en los últimos 25 o 30 años, y especialmente en nuestro medio, donde era identificada más con el lo que se llama el conocer, ¿sí? El experto, el que pone el ojo y atribuye a un autor, data una obra en tal periodo. Es decir, un conocimiento muy restringido y muy vinculado con el coleccionismo de las élites, con el mercado, y eso cambió radicalmente.
Y eso cambió hacia un lado de vínculo con la historia, con la antropología, con las condiciones materiales de producción y sociales de producción del arte, con el discurso social del arte.
Pero antes de entrar en ese aspecto, como el tema que propone, que con el libro que estás contando, se refiere a los africanos, y los africanos son un tema casi tabú en la historia, en la historia nacional. Es un modo, se los ha corrido, se los ha hecho desaparecer más o menos con la fiebre amarilla.
Es así.
Entonces, yo te pregunto, ¿cómo es que se vincula, y al mismo tiempo la importancia que tiene este impacto cultural, por ejemplo, en la música, para no ir más lejos, es muy grande? Entonces, ¿cómo vinculás este fenómeno de nueva visibilidad con el cambio que vos acabas de señalar?
Bueno, es muy interesante lo que planteás, porque creo que justamente lo que la historia del arte que recién Alejandro mencionaba, en relación con la historia cultural, con la historia de las ideas, con la antropología social, con la antropología crítica, lo que está haciendo es mirar de otra manera objetos e imágenes que hasta el momento o no se les había prestado atención, o bien se las había visto sin advertir que allí hay huellas de eso invisibilizado, ¿no? La tapa del libro de Guidoli es un cuadro muy famoso que se llama La porteña en el templo, que es de un francés que estuvo un tiempo en Buenos Aires, Montboisin. Y todo el mundo ha hablado de la porteña, que es la figura principal, y nadie vio al pequeño sirviente afro que está en un plano posterior sosteniéndole la alfombrita. Entonces, eso es una historia del arte renovada, porque también tiene el impacto de los llamados estudios de cultura visual, donde no solo se ha ampliado la perspectiva desde donde miro los objetos y las imágenes, sino también el rango de objetos de estudio. Antes nos dedicábamos al Rembrandt, o en nuestro medio, bueno, si el cuadro es de Berni, entonces me ocupo de Berni, pero ahora hay una cantidad de imágenes y objetos, pequeños muebles, decorados, caricaturas, las expresiones de ciertos grupos marginales, como dibujos y obras realizadas en la cárcel, todo es objeto de la historia del arte.
Claro. ¿Y la fotografía?
Bueno, ni hablar, la fotografía entró de pleno derecho también.
Porque era también un tema...
Era visto un poco como una hermana menor, porque siempre se atendió a las tres grandes bellas artes, ¿no? La arquitectura, la escultura y la pintura. El grabado quedaba un poco
relegado.
El dibujo era la base para la pintura, pero en sí no tenía valor, o no tenía tanto valor. Pero, y ni hablar de todas esas otras expresiones, pero cuando pensamos en personajes como William Blake, por ejemplo, que era poeta y era un gran dibujante, o Hogarth en el siglo XVIII, que por medio de sus dibujos se difunden las ideas ilustradas en la Inglaterra del momento, y no son grandes obras de arte en el sentido que el canon las había considerado.
Claro, lo que nos estás diciendo de alguna manera es que antes poníamos el foco de atención en las grandes obras del gran arte y que hoy miramos las producciones estéticas de diversa naturaleza para entender qué son y también para entender qué es la sociedad que las produjo, cuáles eran las relaciones sociales, cuáles eran las técnicas, cuáles eran las relaciones de dominación, etc.
Las prácticas alrededor de esas obras.
Sí. Claro, pero fíjate, vos por un lado decías el gran arte. Esa misma jerarquía, el gran arte, es una jerarquía claramente de clase en este caso. Se refiere a la aristocracia y a los elementos del salón aristocrático y del palacio, donde Versalles sería algo así como el emblema.
El epítome.
Claro. Sí. Entonces, cuando uno cambia la mirada y mira otras cosas, ¿qué es lo que ve mirando también el otro arte? Y una especie de contraste entre ambos.
Mira, yo hace muchos años que enseño colonial, ¿no? El llamado arte colonial, que es la producción realizada en la América dominada por España y por Portugal durante los siglos XVI al XVIII, ¿no? Una producción que siempre fue vista un poco de costado, nunca entraba del todo en el canon del arte europeo, porque las categorías de estilo quedaban desfasadas, porque había muchas obras anónimas, hay muchas obras anónimas. Esta posibilidad de enseñar unos contenidos que se resistían al corset de lo ya establecido me permitió, de la mano de que fue mi gran maestro Héctor Esquenone, un maestro de generaciones de historiadores del arte, que falleció hace 2 años escasamente, de la mano de él yo aprendí a ampliar la mirada y empezar a atender a otras variables. Ya no importa si la obra es manierista o si la hizo un gran artista. Importa todo esto que antes mencionaba Alejandro. ¿Cómo se inserta esa obra en la sociedad de la época? Pero no a modo de el reflejo famoso, ¿no? Esta obra refleja las condiciones sociales o el otro extremo. La obra surge como un hongo que no se sabe muy bien de qué. Ni un extremo ni el otro. Ni la obra explica la sociedad, ni la sociedad se ve reflejada en la obra. Sino que la obra forma parte de una trama social, cultural, política, económica. Todos esos son hilos como de un tejido. Y el llamado arte o la producción estética en general es un hilo más de una trama muy apretada donde todo eso está participando al mismo tiempo.
¿Puedo hacerte una...
De una manera muy activa.
¿Puedo hacerte una pregunta? Porque digo, a mí por supuesto me parece fascinante toda esa perspectiva y uno aprende y descubre muchas cosas de la mano de quienes investigan con estas perspectivas, diría que son muy variadas.
Son variadas, sí.
Digo, desde la maravilla de descubrir de dónde venían los pigmentos para los colores en la América colonial o en el Alto Perú, más bien, hasta, quiero decir, uno entiende un mundo detrás de cada una de estas. Quizás la pregunta no es adecuada, quizás incómoda, quizás, pero la hago de todos modos. A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho el experimento que hizo Paul Bestheim en México cuando intentó ver las obras arqueológicas precolombinas como obras de arte, como arte precolombino. Sabemos que no había un estatuto autónomo para la producción estética en las sociedades precolombinas, pero él lo pone. Uh-huh. Hay algo forzado también en atribuir un estatuto que es contemporáneo de nuestra modernidad a espacios culturales que no tenían esa relación con lo estético. ¿Cómo se maneja esto cuando hablas del arte colonial o de los grabados en los muebles, lo que fuere?
Es súper pertinente esto. Hay dos maneras de encarar esta cuestión. O entendemos por arte ese concepto restringido a un tipo de actividad que tiene un fuerte sustrato teórico, una elaboración teórica, unas ideas que lo sostienen y lo promueven, y eso es a partir del Renacimiento. Después llega una formulación más acabada en el 18, con Winckelmann, la rama hacia la estética, y con Kant también, esta idea de la finalidad sin fin, el arte no sirve para nada, las obras están puestas para simplemente la contemplación, sin ninguna finalidad utilitaria, ¿no? Esto es la teoría idealista del arte. O restringimos el arte a eso, y entonces tenemos que inventarnos otros conceptos, o simplemente abordar desde otro ángulo las producciones, como vos mencionás, del periodo prehispánico, de culturas sumamente ajenas al canon occidental, e incluso la producción colonial, que fuertemente incidida por Occidente, que impone el cristianismo y un modo de entender la imagen que se aviene con esa
pero
con
que
ese
no deja
proceso,
de ser sincrético.
Es una producción que se resiste a entrar del todo. Entonces, y donde hay sincretismos, hay mestizajes, pero también hay fenómenos todavía más complejos que esos.
¿Por
¿no?
ejemplo?
¿Cómo entendés que unos indígenas de Huejotzingo, que es una población que está en el camino entre México DF y Puebla, ¿no? saliendo de México DF, cuando Cortés se ausenta de México para dar cuenta ante la corte de la conquista, deja a cargo del gobierno a la primera audiencia de México. Cuando él regresa, hay una serie de denuncias contra la primera audiencia, que a él le convienen, porque él lo que quiere es recuperar el poder. Una de esas denuncias era de abuso de autoridad, forzamiento a la esclavitud de los indígenas de los distintos pueblos, exacción de impuestos excesivos, etc. Entonces se produce un juicio, es el famoso juicio a la primera audiencia de México, donde, bueno, por supuesto, los jueces van a escuchar una serie de testimonios. Los indios de Huejotzingo se presentan a testimoniar, pero al principio los jueces dicen que ese testimonio no es muy valioso, porque ya se sabe que los indios mienten, que son borrachos, que no tienen mucha lucidez, etc. Entonces se produce un cambio. Hay un investigador norteamericano, Tom Cummings, que tiene un artículo sobre esto que se llama From Lies to Truth, es decir, de las mentiras a la verdad. Hay un momento en que todo cambia, porque estos indios despliegan ante los jueces unas imágenes donde muestran esto que están diciendo. Y hay una de las imágenes en particular. La imagen corresponde mucho al tipo de figuración de los códices prehispánicos, porque es muy en los comienzos, esto es década rozando los 1530, ¿no? Entonces, el modo de figuración, las figuras están planas. De perfil, planas, ellos representan la cantidad al modo como se hacía antiguamente, con unos círculos, pero en el medio de esa imagen, como incrustado, hay un cuadro, y lo estoy entrecomillando, que en la radio no se ve. ¿Por qué lo entrecomillo? Porque es una imagen dentro de una imagen, como si ellos hubieran colgado un cuadro en una pared de la Virgen con el niño. Interpretado muy someramente, como ellos podían interpretar los modelos que los españoles les proveían para que aprendieran el dibujo. Pero esto lo hacen de forma autónoma. No hay un fraile que les impone poner esa imagen, no hay un corregidor ni otra autoridad española. Esto lo hacen de motu propio. ¿Y esto qué quiere decir? Que ejercen una agencia sobre esa coyuntura. Y esto hace que los jueces le crean a la imagen. La imagen se transforma en una verdad. Esto no es sincretismo.
No, claro, acá viene
esto no es mestizaje. No. Esto es algo mucho más denso.
Esto es una producción propia.
Esto es mucho más denso.
Claro, pero acá viene de alguna manera, sin hacer una especie de ninguneo a las fórmulas del sincretismo que existen.
Sí, sí.
Hay un momento en que hay que distinguir entre lo que es un proceso de aprendizaje artístico de lo que es un proceso de producción artística, porque en definitiva hasta un gran artista tiene en algún momento un proceso de aprendizaje hasta que sale de él. Entonces yo digo, ¿esto no forma parte de ese proceso de construcción de autonomía?
Sí, si lo ponemos en relación con otra pista que tenemos, que es un caso que lo menciona Grusinski en La colonización de lo imaginario, son dos indios muy jóvenes en un convento donde se les enseñaba a escribir, a el catecismo obviamente, y a dibujar según los modelos que traían los grabados. Pero debían hacerlo bajo la vigilancia de los frailes y debían hacerlo en el horario que estaba pautado. Y estos dos indiecitos son sorprendidos porque han entrado en forma clandestina a la biblioteca y están copiando grabados. Ellos quieren aprender, quieren apropiarse activamente de estos modelos nuevos que les son impuestos, porque es un modo de vivir en esa estructura nueva que se había impuesto de modo violento. Y el aprendizaje del dibujo era también un modo de entender la mente del dominador, porque uno dibuja como entiende el mundo, ¿no?
Son las 10 de la noche, 29 minutos, aquí en 60 Watts. Hoy estamos disfrutando la visita de Marta Penos y le hemos pedido también que elija la música que vamos a compartir en el programa, así que le vamos a pedir que nos cuente un poco sobre su primera selección para hoy, que se trata de este dueto entre Tony Bennett y Aretha Franklin.
Bueno, es un estándar de jazz muy conocido y tiene un montón de versiones. El mismo Tony Bennett hizo varias solo y con otros cantantes. Pero cuando escuché esta versión en particular, me impactó por muchos motivos. En primer lugar, porque son dos personas muy grandes. Tony ya pasó los 80 y Aretha debe tener 70 y largos. Y yo no soy una chiquilina, ¿no? Todavía no, me falta un trecho para esas edades, pero me emociona la energía, la potencia con la que cantan y la emoción que ponen después de estar cantando hace, no sé, 50 o 60 años. Pero además, la letra, el título es How Do You Keep the Music Playing?, creo que es como, bueno, ¿cómo se hace para mantener vivo el amor, el trabajo, ¿no? Las cosas a las que uno le ha dedicado su vida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces para mantener esto?
La música sonando.
¿Cómo lo hacen ellos?
Escuchamos entonces esta selección de Marta Penos aquí en 60 Watts. Tony Bennett, Aretha Franklin, How Do You Keep the Music Playing?
You keep the music playing. How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast?
How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say?
We know we're always changing. How can it be the same?
And tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear her name. In her eyes may not see forever. Can try with every day to make it better as it grows. With any luck, then I suppose
the music.
May not see forever.
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 Forever. If we can be the best of lovers, babe, if we can be, we'll be the best of friends.
If we can try with every day to make it better as it grows.
With any luck, I suppose
the music
de la noche, 36 minutos, seguimos aquí en 60 Watts hasta las 11, disfrutando esta noche de viernes junto a Marta Penos y disfrutando de muy buena música también.
Marta, estábamos hablando de la música y yo pregunto, ¿la música cómo interviene en esta secuencia? Porque en esta tradición yo diría que uno de los elementos populares más potentes es la música, o alrededor de la música.
Sí, en la carrera actualmente, ¿no? En la carrera que se llamaba Historia del Arte cuando yo la hice, y desde el 80 y pico, cuando se hizo un importante cambio en el plan de estudios, con la vuelta de la democracia, cambió su nombre, bueno, era la época del fin de la historia, y entonces terminó llamándose Artes, y tiene tres orientaciones, ¿no? Una es en artes plásticas, la otra en artes del espectáculo, danza, cine y teatro, y la tercera es en música. Ahora, el problema es que de alguna manera terminan siendo como tres carreras en una, y la gente de música hace su recorrido, y la gente de teatro hace el suyo, y los que nos dedicamos
danzas
más
hacen,
¿no?, a la parte de visuales hacemos lo nuestro. Y tu pregunta me resuena mucho, primero porque estudié 3 años en el conservatorio, he cantado toda mi vida, o bajo la ducha o en un escenario, pero siempre hice algo con la música. Es como parte de mi vida, una parte sustancial de mi vida. Y me preocupa mucho esa manera de segmentar, ¿no?, que tenemos, tanto en la investigación como en como en la enseñanza. Y fíjate que salí primera en orden de mérito en un concurso hace poquitito, y el año que viene comienzo a dar clases sobre el mismo periodo en América, que tengo en América, pero en Europa. Y yo quiero introducir justamente estas cuestiones que tienen que ver con el... con que...
Perdón, no entendí. ¿Vas a enseñar en Europa colonial latinoamericano? ¿Vas a enseñar en Latinoamérica?
Filosofía y letras.
Filosofía y letras.
La materia correspondiente.
Del 16, 17, 18.
Exacto.
Okay, de acuerdo.
Exacto.
Es decir, vas a hacer el mismo periodo en dos lugares, que lo vuelve dos periodos distintos.
Son dos materias diferentes, claro, ¿no? En una yo soy adjunta, que es mi materia donde soy hace 30 años docente, empecé como ayudante. Y esta otra materia que abarca el mismo periodo, pero la producción europea. Uh-huh. Y a mí lo que me apela es a experimentar, de reponer, aunque sea en parte, cómo funcionaban las cosas, ¿no? No podemos ir en el túnel del tiempo, pero nosotros pensemos en una ceremonia de coronación, en una ceremonia religiosa. Todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Uh-huh. Eso ocurría en una arquitectura barroca, por ejemplo, donde la ornamentación jugaba con grandes cuadros, ¿no?, colgados, sonaba la música, el humo del incienso. Puede ser que al terminar esa ceremonia hubiese una representación teatral o, uh-huh, o un... Sí. Todo esto era parte de, digamos, dispositivos culturales complejos que nosotros los segmentamos para enfocar y para... Y vos preguntabas por la música popular, y ese es otro problema que tenemos, ¿no? Hoy a nosotros...
Otra segmentación.
Otra segmentación. A nosotros nos resulta fácil decir, bueno, Ginastera es música culta. Uh-huh. Y lo que acabamos de escuchar es música popular. Lo tenemos como muy claramente dividido, pero en el pasado, y eso me hace sospechar que dentro de 200 años, en la mirada o la escucha de quienes recojan una producción que para nosotros es popular, puede no aparecer de ese modo. Porque en el pasado, lo que nosotros hoy lo podemos ver como popular, era algo que se estaba dando en las Cortes, por ejemplo, o que de las Cortes iba a las calles y ahí se recuperaba de
bueno,
nuevo.
Bueno, yo tuve mucho tiempo la sospecha de que en algún momento Pink Floyd va a ser parte del repertorio que hoy conocemos como repertorio
sin
clásico.
Duda.
Y Piazzolla ya lo es.
Lo es.
Piazzolla, que hace 30 o 40 años estaba establecido como un músico popular, hoy integra repertorio clásico en salas de concierto de infinidad de lugares del mundo.
Sí.
Pero el caso de Piazzolla todavía es más terrible, pobre Piazzolla, porque por un lado, cuando Piazzolla empieza y hace lo que hace, le gritan que eso no es tango.
Uh-huh.
Y del otro lado tampoco le tienden la mano. Y se queda en una especie de terreno de nadie. Y es interesante el caso, porque miremos eso tratando de verlo como parte de una serie. ¿Cómo lo enganchamos a Piazzolla desde esa lectura?
Me parece que lo que estaba planteando Marta de algún modo, o al menos un aspecto de lo que estaba planteando Marta, tiene que ver con una tensión que siempre está presente entre clasificar y correr las clasificaciones. Mm. Quiero decir, la clasificación establece un orden, nos ayuda a pensar, nos organiza, le da sentido al mundo y a la vez tenemos que tratar de modificar esas clasificaciones para entender el mundo de otros modos, incorporar en nuestro mundo algo que estaba excluido en la clasificación anterior, ampliarlo o incluso romper asimetrías que la clasificación introduce entre alto y bajo, popular y culto, uh-huh, élites y subordinados, etcétera. Quiero decir, hacemos también ese trabajo clasificatorio con una intención política o desclasificatorio con la intención política contra otra intención política. Me parece que no podemos pensar sin clasificar, porque no podemos pensar sin categorías. Y a la vez tenemos que tener una relación crítica y tensa con esa forma de clasificar.
Sí, sin duda. Pero sobre todo cuando tratamos de clasificar a lo Plinio. Entonces ahí sí, la cosa se pone mucho más áspera, porque esto no es botánica.
Exacto.
En botánica la cosa es bastante más cuadrada y bastante clara. Uno tiene rasgos
pertinentes. Tampoco tanto. Quiero decir,
ahí también hay.
La historia de las clasificaciones, de las taxonomías, uh-huh, del mundo natural ha variado
notablemente.
Ha variado, sí, toda nuestra concepción del mundo físico y abstracto.
Así es. Yo creo que vos mencionabas Piazzolla y es un caso tal vez paradigmático por el momento, ¿no?, uh-huh, en que se da. Porque claro, hoy sí estamos en una situación donde no hay periodizaciones tan fijas, donde justamente se trata de pasar los bordes, ¿no?, de los compartimentos estancos. Creo que estamos en un momento muy rico en cuanto a la libertad que hay para la producción artística, cultural en general, y también para las miradas que ponemos sobre esa producción. Yo antes creo que dije que teníamos dos opciones, pero no dije la segunda.
Ah.
Dije que la primera era restringir el término arte a su origen y a su aplicación canónica.
Dijiste desde el Renacimiento.
Exacto.
Okay.
Con lo cual hasta nos queda fuera o desencajado el medioevo,
claro,
¿no?, que siempre fue un problema para los, claro, historiadores del arte. Pero el otro camino es darle amplitud al concepto de arte, como lo hace Ticio Escobar. Y él dice, bueno, arte es una experiencia que amplía el sentido de las cosas en el mundo. Y lo aplica justamente a lo que es llamado arte etnográfico, ¿no? La producción de los grupos indígenas del Paraguay, desde antes de la conquista.
Es un gran crítico paraguayo.
Es una figura fundamental, ¿no? Para entender cómo abordamos, sobre todo desde América, porque creo,
sí,
que
efectivamente.
Hay una sola cosita que quiero agregar. Nosotros, y sobre todo en la Argentina, somos muy ávidos por absorber, elaborar las propuestas que nos vienen de afuera, ¿no? Somos muy francófilos, ¿no?
O germanófilos.
Sí. Menos,
o anglófilos.
Sí, lo que viene de Estados Unidos un poco menos, ¿no? En la historia del arte somos muy francófilos y germanófilos, sobre todo.
Ahora,
pero estamos en el punto en que tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo teoría nosotros también.
Ahora, en América Latina.
Retomando la definición o la aproximación de Tisio Escobar que vos compartías con nosotros hace un instante, es muy sugerente y a la vez, y quizás por eso mismo, bastante impreciso. Quiero decir, esa misma definición, lo que amplía nuestra experiencia del mundo, puede
intensifica,
puede atribuirse a la experiencia religiosa, a la experiencia erótica, a una gran cantidad de dimensiones de la experiencia humana, y entonces perdemos un poco lo específico de la experiencia estética.
Dijiste la palabra, porque esa capacidad de modificar y de intensificar nuestra experiencia del mundo
viene, es una experiencia estética.
Es una experiencia estética. Lo que no es una lo que no es siempre es estética al modo que lo entiende Occidente.
No, sin duda. Pero quiero decir, entonces, no toda experiencia religiosa es una experiencia estética.
No, claro, por eso, cuando Escobar propone este modo de pensar que es arte, lo está pensando desde lo estético. Y él lo ejemplifica con un caso que es hermoso, que es no me estoy acordando la etnia, no importa, pero es un hombre que está tejiendo una pulsera para un ritual y le está explicando a Tisio qué significa cada pluma que le está colocando en la pulsera. Todo tiene un significado simbólico para el ritual, porque es un objeto que adquiere sentido durante el rito. Y llega un momento que no dice más nada. Y entonces Tisio le pregunta, ¿y esta fila de plumas rojas? Estas están allí porque son más bellas.
Acá viene una cosa que muchas veces en literatura se ve con mucha claridad, y es que una cierta estética tiene un cierto linaje. Y que si vos a una cierta estética la contraponés a otro linaje, lo que estás haciendo es deshacerla y volverla, es como una especie de demostración de que eso no es la... Entonces, mi pregunta viene por este lado. ¿Este modo de concebir la estética no tiene algo imperialista?
No en el trabajo de Escobar.
No.
Sin duda no, ¿no?
Perdón, creo que el trabajo de Escobar es un trabajo que va en
justamente
sentido opuesto,
a contrapelo, claro. ¿No? Pero claro, cuando queremos imponer un canon estético a toda la producción que no ha sido hecha desde ese canon
claro,
o queda desfasada cronológicamente, es decir, es anacrónica, y afortunadamente George Didier Huberman ahora rescató el término anacronismo y termina siendo un valor positivo, pero es o anacrónica atrasada, o es una interpretación errónea de los modelos, una mala copia. Todo eso ha sido aplicado a una producción.
Pero ya no usamos ese lenguaje. O tratamos de no usarlo.
Bueno,
¿no?
Bueno.
No es políticamente todavía, correcto.
No,
pero
lo que quiero decir es
pero todavía,
nuestra reflexión y nuestra política cambió mucho.
Sí, afortunadamente.
En los últimos 30, 40,
sí,
50 años.
Sí.
Quiero decir, ha habido un esfuerzo intelectual y político importante para pensar las cosas desde otros lugares.
Sí, pero todavía, por ejemplo, poner obras coloniales en el Museo del Prado fue una cosa absolutamente novedosa que se hizo en 2012, si no me equivoco, Pintura de los Reinos, una mega exposición, pero se logró hacer entrar arte colonial en el Museo del Prado solamente eligiendo las obras que a juicio de los curadores eran exquisitas desde un punto de vista técnico, eran
formal,
de gran nivel, porque el arte colonial sigue siendo visto desde muchos de estos centros europeos y desde Estados Unidos, bueno, no tanto porque ellos son muy curiosos, como un arte de menor cuantía. Entonces, y todavía yo, hace pocos años, he escuchado alumnos que al comienzo de la materia dicen, bueno, esta es una ejecución un poquito fallida, o esta es una mala copia.
¿Por qué no se puede decir que es un poquito fallida la ejecución?
Porque a veces lo es y a veces no.
No, bueno, no, cuando lo es, cuando no lo es, obvio que no se debe decir, pero cuando lo es, ¿por qué no se puede decir?
No, sí es que se puede.
No, se puede decir, porque también tenemos un reconocimiento, quiero decir, tenemos el juicio y tenemos el derecho de aplicarlo si lo fundamentamos bajo ciertos criterios.
Claro, pero el problema es que, a ver, si vos el juicio lo ejercés a partir de un parámetro que es ajeno a esa obra, porque lo que pasa usualmente en esta producción en particular, que es la que más conozco, es que quienes hicieron las obras, quienes las encargaron y quienes las consumieron, por decirle así, no tenían pero la más mínima preocupación por los devaneos de Alberti, Leonardo, Vasari, toda la tratadística del arte, ¿no? Que es, digamos, de esa época, acá fines viene del 15, canónica, principio del 16. No tenían la más mínima preocupación por esas cuestiones.
Pero además hay un
Si vos lo estás viendo, estás ejerciendo ese juicio, pensando en ese parámetro, que además es muy fuerte, pesa mucho,
está bien.
Es tremendo.
Ese es un aspecto de la cuestión, pero hay un segundo aspecto que todavía, si se quiere, es más complejo. Porque un fallido tiene que ver con algo que yo intento hacer y no me termina saliendo lo que yo intento. Ahora, si yo me propongo hacer un fallido como recurso, esto es otra cosa.
Es un gesto.
Así es.
En todo caso.
Entonces, claro,
hay un discurso sobre el original.
Tal cual.
Y hay un discurso sobre lo que no lo es.
Así
hay un discurso, hay una metateoría.
Pero acá viene una cosa que es clave, porque yo una vez escuché una discusión que fue interesantísima. Era una discusión en un jurado de cuentos. Y entonces uno de los jurados explica por qué un cuento es magnífico. Y, no, al revés. Uno de los jurados explica por qué el cuento no le gusta y da una cantidad muy exacta de razones. Y el otro contesta, por las mismas razones que a vos no te gusta, a mí me parece magnífico. Y yo me quedé patitieso porque entendí que, de una curiosa manera, ese debate es insoluble.
Totalmente. Totalmente. Pero ahí me parece que, bueno, por más que fuese un jurado y...
No, estamos hablando de gente que entendía lo que estaba leyendo. Sí,
claramente. Bueno, había un grado de subjetividad bastante
importante,
¿no? Claro. Que siempre interviene, porque yo siempre les digo a mis alumnos, a mí Rafael, no, o sea, entiendo que es un enorme pintor y que tiene unas obras bellísimas, pero a mí no me mueve un pelo.
Bueno, no, por supuesto, uno no tiene la misma sensibilidad ante todo.
Es algo, claro, es algo que, digamos, no puede intervenir...
En el juicio.
En mi juicio.
Claro, no, claro. Por supuesto.
Eso es algo como que queda aparte. Pero igual es como para discutir mucho, porque hoy en día está bastante reivindicado este tema de la sensibilidad individual, personal, subjetiva, del investigador, que... Bueno, aborda un tema porque evidentemente
le es muy cercano.
Le es cercano, exacto.
Y no solo del investigador,
no,
del ciudadano sujeto que se para ante una obra y tiene el derecho de apreciarlo o no, más allá de lo que la crítica o la historia del arte diga sobre esa obra.
Si no, todos colgaríamos en casa lo mismo.
No. Además, hay cosas que uno está dispuesto a ver en un... Y a ver, vamos a entendernos. Imagínense colgar de verdad el Guernica en el living de la casa de uno y mirarlo todos los días. Uno se suicida.
Sí. O una obra de Luis Burgoyne, que estuvo en Proa, que son fuertísimas. Claro. O sea, sí, exacto, hay cosas que...
Sí. Digo, o Bacon, pero hay gente que tiene
tal
Bacon.
Cual, o la serie del Matadero
y hay gente que
de
tiene
Alonso.
Kiefer o el Matadero de Alonso. Y digo, sí. La relación con el hecho estético...
Es muy personal. Es,
sí,
digo, está duda. Atravesada por la cultura, está atravesada por la clase, está atravesada por la ideología, está atravesada por
y
todo.
Y por las vivencias.
Pero hay un punto en el que es irreductible a la experiencia...
Personal.
A ese momento.
Sí, claro.
Digo, no hay... Pero bueno.
Vamos a experimentar un poquito más de música antes de irnos, ya que a Marta le gusta tanto. En este caso es una canción original de Jorge van der Molle, pero elegiste otra versión.
Sí, de Nahuel Penisi y Silvana Di Matteo, que Nahuel es un jovencísimo cantante y guitarrista que acaba de sacar un disco en una discográfica muy importante, pero circula mucho por YouTube estas grabaciones caseras. Y me gusta mucho porque tiene que ver con esa onda del folclore, como el trío Acaseca, como Luna Monti y Juan Quintero, ¿no? Que proponen como unos juegos vocales muy, muy novedosos a estos temas que no son tan afines, ¿no?
A disfrutarlo entonces, Silvana Di Matteo y Nahuel Penisi, ¿cuándo? El estudio, ¿eh? Se nos dispersó el estudio, pero
viernes a la noche, música, estaba el piano abierto.
Le agradecemos muchísimo a Marta Penos que nos haya acompañado esta noche, esperemos que se repita.
Ay, sí, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy grato y sí, yo también quiero que se repita.
También para nosotros ha sido
muy
grato.
En ese caso,
nosotros nos despedimos hasta el lunes nada más. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo, que hoy no estuvo con nosotros. Lo esperamos la semana próxima. Adrián Vini y Carla Castero en la producción. En la operación técnica, Natalia Lubarov. Que tengan un muy buen fin de semana.
Hasta las 23, 60 watts. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.